Buen día, compañeros. Un saludo para ustedes y la gran audiencia.
Gracias por atendernos, Cristian. Bueno, otro contingente importante de voluntarios, combatientes, creo que está bien el término, me corregirás vos, Cristian, para que se suman al Chaco para seguir con esta tarea allá, Cristian.
Sí, vos sabés que antes de que entremos en el tema Chaco, quiero contarle a la ciudadanía que ayer a las 14 horas el Ministerio de Economía y Finanzas hizo el desembolso correspondiente al ejercicio que estábamos teniendo atrasado. Fue un oxígeno importante, más de 3.600 millones de guaraníes. Y bueno, agradecer, ¿verdad?, por esta transferencia y decir que con esto estamos distribuyendo combustible ya en las tarjetas flota a nivel nacional para todos los bomberos. Así que nuestro reconocimiento y agradecimiento al gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas por esto.
¿Con qué frecuencia reciben este desembolso, Cristian?
Este desembolso se hace en dos ocasiones durante el año, son aproximadamente 7.000 millones anuales. Y esto estaba un poco atrasado y bueno, ayer a las 14 horas recibimos este depósito importante que nos hace estar a nosotros ya con la tranquilidad de solamente ocuparnos de los servicios.
Ya con esto están al día con estos recursos, Cristian.
En lo que va de la transferencia normal, sí, queda un pendiente de 2.500 millones aproximadamente, pero eso sigue su normalidad en su calendario para poder completarse en lo que queda del año, en los últimos meses de este año.
Bueno, y uno estima que ante esta situación por ahí pueda liberarse más recursos en base a lo que se vaya necesitando allá en la zona para los trabajos propiamente, Cristian.
De hecho, que yo quiero, mira, agradecerle públicamente al Ministerio de Defensa, al Ministro de Defensa. Estamos recibiendo mucho apoyo del Infona, del Ministerio de Defensa, de la Secretaría de Emergencia Nacional. Hoy a las 14 horas hay una mesa de trabajo de crisis en la Secretaría de Emergencia Nacional. Va a estar presente el presidente de nuestra institución, el capitán Carlos Torres Alucas. Y la verdad es que estamos trabajando muy bien. El inconveniente más grande que teníamos era de la transferencia, la falta de dinero para hacer las compras de combustible, los mantenimientos de los móviles, porque también hay que tener en cuenta que tenemos más años los equipos con estos tiempos. Y eso nos facilitó muchísimo ahora todo lo que tiene que ver con nuestro servicio. Y eso, ahora hay mucha colaboración. Y con referencia al contingente, hoy hace unas 2 o 3 horas recibí el reporte de que el equipo enviado ayer a las 4 de la mañana está llegando a Agua Dulce. Son 65 hombres y mujeres que ya estaban luego en la zona. Ahora va a haber un relevo, van a descansar esos personales, van a ponerse a trabajar la gente que llegó ayer temprano vía aérea con la Fuerza Aérea Paraguaya, 15 bomberos que fueron, y un estimado de 25 aproximadamente fueron vía terrestre desde la primera compañía Bomba Asunción. Son 24 o 22 horas de viaje aproximadamente. Hay 500 kilómetros de camino de arena, bastante feo, bastante accidentado. Entonces también eso hace que retrase un poco. Para que la gente entienda, me decía un amigo, ¿verdad?, cuando me explicaba el camino. Es como ahorita Camboriú, me dijo, ojalá fuera como ahorita Camboriú, que es todo asfaltadito. Acá realmente el Chaco es un terreno inhóspito, difícil, complicado. No por otra cosa, que es también un atractivo para los corredores de rally a nivel mundial, porque justamente es el desafío Chaco. Imagínense ustedes todo lo que está pasando, la gente que está trabajando allá. Secretaría de Emergencia Nacional, Fuerzas Militares, Bomberos Voluntarios, no está fácil la situación.
Hay muchas complicaciones en el escenario, Cristian, para llegar, digamos, a esas llamas, para poder sofocar. Ayer veía, me enviaban desde la SEN también, rescate de animales. ¿Qué es, digamos, lo que ustedes están encontrando conforme van avanzando también las brigadas?
Bueno, lo más difícil es la espesura del monte. En el Chaco uno ingresa y pareciera ser cuchillos afilados, las espinas de los árboles, eso va rasgando la ropa de los bomberos, los animales silvestres están desesperados, hay imágenes incluso que seguramente hoy vamos a empezar a compartir donde se puede apreciar el rescate de animales. Estábamos viendo la otra, un borebí que se acercaba a una camioneta de una persona que estaba yendo al Chaco y desesperado, pobrecito, parecía que sabía que había agua en la camioneta y le estaban dando agua en una botella de plástico. Es una situación desgarradora. El paisaje hoy en el Chaco es mucho más es mucha más alta la contaminación, la polución que tenemos ahí en el ambiente, y lo que más dificulta el trabajo es que tenés que meterte kilómetros y kilómetros dentro de la espesura del monte para poder combatir los incendios. Entonces eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Y el corazón partido por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Nosotros en toda la Academia de Bomberos nos preparamos para defender la vida, los bienes y al medio ambiente. Y hoy hay una conciencia medioambiental que hace que uno le quiera más a los animales, que cuide más las plantas, y uno se va y ve la destrucción ahí, ¿verdad? Eso es lo que más comentan cuando hacemos los enlaces, porque bombero voluntario no es que te llama y te da un reporte tipo militar, te cuenta lo que pasó y después se va desahogando, parece, y esos son los testimonios que estamos teniendo de la gente que está trabajando allá.
Terrible, terrible. Cristian, ¿y a esta zona, a estos lugares, se ingresa con equipos, con móviles, o el bombero lo hace a pie, atendiendo justamente la dificultad ahí del terreno?
Vos sabés que el incendio forestal es muy diferente al incendio estructural. Para que vos te hagas una idea, Agua Dulce, que es el punto de encuentro para cuando se llega, tiene otra vez que movilizarse uno 60 kilómetros adentro otra vez de Agua Dulce. 60 kilómetros, es lejísimo. Y eso está ya cercano a unos 10 kilómetros de la frontera con Bolivia. Y ahí otra vez uno tiene que dividirse en fuerzas operativas, en comitivas, en cuadrillas de incendio, qué sé yo. Se van 30 hombres, pero se hacen cuadrillas de 11, de 6, y vos te vas distribuyendo por cada foco de incendio que tenés, y eso se va combatiendo. Uno ingresa hasta cierto punto con los vehículos, y luego tiene que ingresar a pie unos kilómetros más. La verdad que es bastante pesado. El bombero forestal es un bombero que está preparado físicamente diferente, tiene el manejo del oxígeno diferente, sabe que si entra tiene que llevar 3-4 botellas de agua en el pantalón, tiene que llevar comida conservada, tiene que llevar galletitas porque no sabe cuándo va a volver, tiene que llevar todo el equipamiento a mano, palas, guacha, machete, hacha, motosierra, y va entrando, porque muchos de los trabajos tienen que ver con cortar árboles para poder cortar el avance del fuego. Entonces es un trabajo pesado, no es fácil, y la verdad que uno tiene que estar en condiciones físicas óptimas porque es un trabajo muy desgastante.
¿Y qué tan cerca estamos de aplacar las llamas, Cristian?
Esa es una pregunta que tiene una respuesta que no nos gusta mucho, pero la realidad es que tenemos que tener una lluvia grande para que esto pare. Lo que la gente está haciendo ahora es está conteniendo el fuego para que no ingrese a zonas pobladas. Eso se llama un incendio interfase. Lo que hace el bombero es evitar que ingrese a la zona donde está la vida humana, las poblaciones, las estancias, los animales, y cuida el bosque para que no vaya avanzando el fuego. Pero controlar es prácticamente imposible. Tenemos más de 130.000 hectáreas de bosque quemado en lo que va en estos últimos 2 días. Para que la gente dimensione, son aproximadamente 3 ciudades de Asunción ya que se quemaron, para que entienda la superficie y dimensione la problemática que estamos teniendo. La verdad que esto representa un daño ambiental muy importante, y por eso es que nosotros aplaudimos y acompañamos el discurso del presidente Santiago Peña, donde él solicita que se sea implacable con la gente que ha generado estos incendios. Esto tiene que ser un castigo ejemplar realmente, y tiene que servir de ejemplo para que otro no se ponga a hacer estos incendios, porque esto es provocado, 100% provocado.
Cristian, en lo que hace a la tarea propiamente, que es constante ahí y en horas del día es todavía mayor en base a reportes de ustedes precisamente, dos cuestiones en cuanto al reabastecimiento para los hidrantes. La frecuencia, si se hace esto con normalidad dentro de lo que se puede decir o con dificultades. Y por otro lado, ya nos comentabas en parte lo que es el entrenamiento y el equipo del combatiente, del voluntario. Así que, ¿con qué equipo cuenta para estar ahí al frente de las llamas?
Bueno, el bombero forestal se maneja con esas herramientas que te dije. Y, por ejemplo, nosotros estamos entre tres, ustedes dos ahí en la radio y yo. Entonces, yo digo, yo voy a llevar la mochila. Entonces yo me pongo una mochila de aproximadamente 30 litros de agua y vamos avanzando. Voy a llevar machete, llevar la guacha. Las guachas son como garrotes con cuero en la punta que se utiliza para pegar el fuego, porque al cortarle el oxígeno al fuego se apaga. Entonces vos vas apagando eso, yo me voy detrás tuyo, vos apagaste y yo le derramo agua, entonces se enfría. Y la compañera lleva otros materiales como pala o asadas para remover el material combustible que queda en el suelo, y entonces se hace un canal para que el fuego no avance. Y vamos entrando, y el fuego normalmente es lineal, y hay veces que el fuego llegó a tener hasta 10, 15 kilómetros de línea. Entonces uno tiene que caminar y tiene que ir avanzando de esa forma hasta poder contener las llamas y evitar que se vayan extendiendo.
¿Y utilizan oxígeno también los bomberos o no? Ese no, galón oxígeno, de oxígeno.
Oxígeno para este tipo de incendio no. Se utilizan máscaras. Máscara por un decir. Son pañuelos que vamos mojando y nos ponemos en la cara para que el humo no ingrese 100% a nuestras vías respiratorias. Vos sabés que es una locura, Gerard, porque llegás a la tarde, al salir del incendio, y metés un pañuelo blanco en las fosas nasales y das una vuelta para poder limpiar y eso sale negro. O sea, realmente ahí es donde uno tiene que tener en cuenta. Nosotros los bomberos, por estar ni el pelo de nuestra nariz podemos sacar, porque el pelo pues finalmente sirve otra vez como una contención para el humo y toda la suciedad que quiere ingresar.
Sí, el filtro.
Entonces, hasta eso nosotros tenemos que dejarlo para que cuando nos vayamos a un incendio forestal juegue a nuestro favor.
Sí, sí.
Para eso es una tontería, pero vos sabés que es real eso.
Sí, hasta, el filtro.
Eso tenemos que tener en cuenta.
¿Y descompensaciones no se registraron entre los bomberos, Cristian?
Siempre hay bajadas de azúcar, siempre hay gente que se marea, gente que parecía hacer que se va a desmayar. A esa gente se le aísla un poco, se le hace una recuperación, se le hace una hidratación, se le hace unos masajes musculares y va a descansar un par de horas, se recupera y después nuevamente se le pone presto para combatir el incendio.
Y esta gente relevada ahora permanece ahí en la zona, luego se suma de vuelta a la tarea. ¿Cómo es en cuanto a eso? Y en total, Cristian, si podés reiterarnos, ¿cuántos son ya los voluntarios ahí
ahora
presentes trabajando?
Aproximadamente 90 personales
90.
En campo. Y trabajando hasta hoy a la mañana estaban 65 bomberos desplegados. Entonces lo que hay que ver es si va a haber personal, que voy a tener seguramente después del mediodía la información de que si hay personal que va a ser relevado para poder volver a Asunción, o si ese personal decide quedarse. Hablaba con el comandante Marco Almada el otro día, justamente para ver el tema del viaje, porque yo estaba queriendo irme también, y la información es la de siempre: uno se va, pero no sabe cuándo va a volver. Hay gente que decide quedarse, y hay otros que tienen sus actividades laborales, que no tienen más permiso, o que su familia le exige un poco también que ya venga. Hay gente que está desde el martes pasado, hoy estamos miércoles, son 9 días exactamente ya que hay personal que está ahí.
Y sobre eso justamente, Cristian, ¿lanzarían esa convocatoria para liberar a los funcionarios públicos y privados o eso de quién depende?
El presidente de la República el otro día estuvo dando un mensaje muy importante en donde él solicitaba que se tenga consideración con funcionarios bomberos. Entonces desde el sector público por lo menos ya hay una liberación vía decreto, o si no una liberación ya con un escrito, ya hay un visto bueno del presidente de la República, entonces también eso facilita mucho. También hay un cambio de conciencia en las empresas privadas desde hace unos años en nuestro país, entonces hay gente que ya va flexibilizando también a su bombero para que pueda trabajar en este tipo de servicio. El bombero tiene una característica muy especial, no es un tipo que te va a mentir, por ejemplo, no es alguien que te va a decir que se vaya a un incendio para faltar y no se va a ir. Entonces también yo creo que ese buen comportamiento por parte de nuestros camaradas hace que hoy la conciencia laboral tenga una flexibilidad para el personal bombero. Entonces nos ayuda mucho eso.
Totalmente. Bueno, Cristian, te enviamos un abrazo fuerte a vos, a todo el equipo, y agradecer otra vez, porque de alguna manera exponiendo ustedes sus vidas siempre en toda acción que en donde intervengan. En este caso están evitando que esto se desborde y que llegue todavía a una cuestión más grave.
No, yo les agradezco a ustedes porque siempre son los medios los que nos están respaldando y siempre son los medios los que nos dan un poco también el soporte con la ciudadanía, porque si nosotros trabajábamos pero no hay comunicación, con nosotros no iba a pasar nada. Yo les cuento algo. Ayer a la mañana un señor de nombre Gustavo, un uruguayo, un empresario, el dueño de Indoquim, me llamó y nos hizo una transferencia de 3 millones para combustible. Entonces esto... estos gestos son gracias a también la comunicación que se hace a través de los medios. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por estar respaldando siempre nuestro trabajo.
Y hay otros sectores también que se están organizando y organizando colectas, por ejemplo, de aguas y otros elementos indispensables para el bombero combatiente, Cristian. Seguro le va a llegar de alguna manera durante hoy y mañana.
Yo creo que sí, y le agradecemos mucho a la ciudadanía porque realmente son el soporte que nosotros tenemos. Esta institución jamás iba a crecer tanto sin el apoyo de la ciudadanía. El traspaso económico que tenemos de dinero por parte del Estado creo que tiene algo así como 8 años recién, ¿verdad? Uh-huh. Esto realmente es gracias al apoyo y al soporte de la ciudadanía desde hace más de 45 años. Así que nuestro cariño, nuestro agradecimiento y por sobre todas las cosas nuestro compromiso de seguir adelante con este voluntariado.
Gracias, Cristian, por ser de la primera línea en todo tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes, compañeros.
Un abrazo, fuerza.
Gracias.
Gracias, Cristian Vázquez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.